Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. A ver, si me dieran un euro, ya no digo un Bitcoin, pero bueno, un euro, por cada vez que alguien me ha preguntado ¿qué Mac me compro? Pues yo creo que podía haberme comprado yo todos los Mac que hubieran salido desde hace muchos años. Y bueno, estamos en un punto en el que creo que es el momento ideal para contestar esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento en el que acaba de renovarse prácticamente toda la gama de Macs, salvo el MacBook Air, el Mac Studio y el Mac Pro. Por lo tanto, entendemos que, bueno, pues con toda esta gama renovada y con nuevos equipos muy interesantes, es el buen momento para hacer esta, digamos, esta guía de compra. Una guía de compra que no va a decirte qué Mac te tienes que comprar, no. Te va a dar los datos que necesitas para saber tú, por ti mismo, qué Mac es el que mejor se acopla a lo que tú necesitas. Entiéndase, porque quieres comprarte un Mac. Si quieres un PC, pues ahí está el mercado. Pregúntale a otro, yo de esas cosas no sé, ¿vale? Yo sé de Apple. Y por lo tanto, pues venimos aquí a ayudar a la gente a que pueda comprarse, a que tome esa decisión de poder comprarse un equipo. Y la primera pregunta, la pregunta fundamental no es ¿qué Mac me compro? La pregunta fundamental es ¿para qué lo quiero? Esa es la gran pregunta. Si yo quiero un ordenador que esté en el ecosistema Apple, que sea fabricado por Apple, que tenga Mac OS, etcétera, ¿vale? Lo primero que tengo que contestar es ¿para qué lo quiero? Y a partir de ahí podemos ir dando todas las indicaciones para tomar esa decisión. Así que allá vamos. ¿Hasta dónde quieres llegar como desarrollador iOS? Probablemente a la maestría. Eso es el Swift Mastery Program 2025. Quinta edición ya con decenas de maestros formados. Únete y domina todo el ecosistema Apple, desde el frontend hasta el backend. Y la concurrencia estricta de Swift 6, que Apple va a obligar a cumplir en 2026, no lo olvides. Además de las últimas herramientas de inteligencia artificial con la llegada de Apple Intelligence. Conviértete en un maestro, el que lidera proyectos o el que crea su propia consultoría. Construye desde pequeñas a grandes apps. Este es el programa que lleva tu carrera al nivel de excelencia de los productos de Apple mediante el código. Eso es la maestría. Será uno de los mayores retos que hayas vivido, pero piensa algo, ¿de verdad dominas Swift? Este reto no es para cualquiera. La exigencia que vamos a tener contigo es muy alta, tanto como los resultados que conseguirás con esfuerzo y trabajo constante. Porque hay dos formas de hacer apps, como las hacen la mayoría o como dice Apple que hay que hacerlas. Nosotros te vamos a enseñar esta última, para que seas un auténtico maestro. Swift Mastery Program 2025. Como ya he comentado, lo más importante es preguntarse para qué quieres el equipo. Porque el equipo que hoy día menos recomiendo de todos es el MacBook Air. Y alguno dirá, Dios mío, ¿cómo que el MacBook Air? Pero tú sabes, y si no lo saben, ya se lo digo yo, que el 70% de las ventas totales de Mac por parte de Apple son el MacBook Air. Sí, lo sé. Pero también sé que el MacBook Air es el portátil más barato. Por eso es el que más se vende. No porque sea mejor, es porque es el más barato. El problema es que el MacBook Air es un muy buen equipo. Es un equipo que, como va a renovarse en primavera del próximo año, ahora mismo lo que tenemos son dos equipos M3 y M2, que realmente no tiene mucho sentido. Es decir, Ya que estamos, lo mejor es comprarse un M3, porque la diferencia de precio es literalmente de 100 euros. Por lo tanto, precios de España, impuestos incluidos. Así que la compra del MacBook Air tiene que ser para alguien que necesite un ordenador que tenga las siguientes características. Bien, si hablamos del MacBook Air M3, que es el que está ahora mismo a la venta, ese equipo Apple lo acaba de renovar. Sí, sí, han oído bien, lo acaba de renovar. Lo ha renovado no en el equipo en sí, sino que ahora la configuración base es con 16 GB de memoria RAM. Por fin, Apple se ha dado cuenta que 8 GB no son suficientes para la gente en el momento tecnológico en el que estamos y desde hace ya unos cuantos años tampoco lo era. Repetimos lo que hemos dicho siempre. ¿8 GB hace que un Mac funcione muy bien? Sí. ¿8 GB es suficiente para la mayoría de la gente que usa un Mac? Sí. ¿Vender un equipo con 8 GB a los precios de Apple tiene algún sentido? No. Es que son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por fin Apple se ha dado cuenta, loado sea, gracias Tito Tim, para vender los equipos a partir de 16 GB de RAM, tanto el M2 como el M3. Por lo tanto, esa sería la primera opción. Por lo tanto, el tema de la RAM está más que resuelto. Con 16 GB tenéis de sobra para hacer la mayoría de las cosas que necesitáis con un sistema Mac. Por ponernos un poco técnicos, macOS tiene un núcleo basado en Mac y BSD, que son núcleo Unix, igual que Linux. Por lo tanto, un equipo con X memoria RAM en un Mac o en un Linux se aprovecha muchísimo más que en un sistema operativo Windows. Windows necesita mucha más memoria para hacer lo mismo que hace como sistema operativo macOS o Linux. Igual que sucede con iPhone, Android, por sus características. Ojo, no estoy diciendo que sea peor, ¿eh? No quiero que se entienda como que es peor. No, son distintos y sus características hacen que Windows necesite más memoria RAM para gestionar cómo está construido a nivel de arquitectura de software. De igual manera, Android le pasa igual. Por arquitectura de software necesita mucha más memoria RAM para poder gestionar todo lo que gestiona, entre ellos una máquina virtual que tiene que estar cargada de manera continua y que da servicio a todo su kit de desarrollo, etcétera, 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 ¿vale? Y varias capas de sistema, AOSP, la capa de aplicaciones de Google si está, o la capa del fabricante que haya puesto, la SDK, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, Android, por cómo está construido, no que sea peor, necesita más RAM. Apple necesita menos RAM porque está mejor construido a nivel arquitectónico de software de sistema operativo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, por eso un iPhone con 8 GB de RAM es más que suficiente. De hecho, un iPhone con 6 GB de RAM era más que suficiente. De hecho, un iPhone con 4 GB de RAM es más que suficiente. ¿Por qué ahora entonces todos los iPhones van a obtener a partir de 8 GB y más adelante tendrán más? Pues por la inteligencia artificial, porque Apple Intelligence, para funcionar, requiere cargar modelos que ocupan mucho espacio en memoria. Para que se hagan una idea, las herramientas de escritura de Apple Intelligence que ya tenemos, menos en Europa y en China, en fin, es lo que hay, yo ya sí lo tengo porque tengo una cuenta americana y estoy usándolo todo, pero el modelo de Writing Tools, el modelo de las herramientas de escritura, es un modelo que ocupa en memoria 2 GB, solo para él. Ya está, 2 GB de memoria para él, para su funcionamiento. Y si usamos el nuevo modelo de los Playground Image, pasa igual. También el modelo de generación de imágenes ocupa 1,5 GB, si no recuerdo mal. El modelo de generación de Xcode, por ejemplo, cuando trabajamos como programadores, pues igual ocupa también 2 GB y pico en memoria, ¿vale? Por lo tanto, aunque esto no está en iPhone, claro, pero bueno, teóricamente también estará en el iPad, ¿vale? Muy probablemente Swift Playgrounds en breve reciba una actualización y también tendrá un modelo predictivo como el que tiene Xcode y también necesitará al menos pues esa memoria RAM. Entonces, ese es el quid de la cuestión, que con la memoria que tenemos es más que suficiente, ¿vale? Por lo tanto, 16 GB, bien. Entonces, vamos ya aclarados los puntos intermedios, vamos ya directamente al meollo. Un MacBook Air, un MacBook Pro, un MacBook Max, un Mac Mini, un iMac, lo que es la gama M4, M4 Pro, M4 Max, y si juntamos la del M3, porque todavía existe el MacBook Air, en primavera, repito, en marzo, si ustedes quieren esperar, para aproximadamente a primeros de abril, ¿vale? Que es cuando se calcula que aparecerá Apple Intelligence en la Comunidad Europea, ¿vale? Una fecha que ya ha dado Apple, que sería primeros del mes de abril del año 2025, en ese momento será cuando Apple ya haya lanzado o lanzará el MacBook Air M4. Sale después porque el 70% de las ventas son de ese equipo y por lo tanto necesitan hacer más acopio de chips para poder manufacturar los equipos necesarios que cubran la demanda. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el MacBook Air M3, vamos a empezar por ahí, tiene un ancho de banda de memoria de 100 gigas por segundo. Y dirán, ah, guay, perfecto, me ha molado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a ver, señores, el ancho de banda de la memoria es el elemento esencial para saber qué equipo necesitas. Es así de simple. Hay dos elementos fundamentales. El ancho de banda de la memoria y si el equipo tiene o no disipación activa. Es decir, tiene un ventilador. Esa es la clave. No necesitan saber más del equipo. Más memoria, más disco duro, menos disco duro, depende del uso que le vayan a dar. Para un uso ofimático, normalito, con 256 de RAM, o sea, perdón, de SSD, de almacenamiento, pues van que chutan. Y si no, le ponen un disco externo por Thunderbolt USB y perfecto, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo importante a la hora de elegir un equipo es entender la velocidad del ancho de banda de memoria. Y ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? El M3 tiene 100 gigas por segundo, 100 gigabytes, ¿de acuerdo? El M4 tiene 120. El M4 Pro tiene 273. Y el M4 Max, dependiendo de la configuración, el modelo de 12 núcleos de CPU tiene 546, pero el modelo de 10 núcleos de CPU tiene 410 gigas por segundo. ¿Ok? Entonces, esos datos, que no es lo que pone, o sea, esos son datos contrastados de pruebas reales en los equipos reales, ¿ok? Eso lo que nos implica, lo que nos está diciendo es cómo puedo yo trabajar. Por ejemplo, imagínense que ustedes se dedican a editar vídeo. ¿Saben cuánto ancho de banda tiene que tener de manera constante la edición de un vídeo 4K HDR en cualquier editor? Me da igual, Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve, etcétera. Todos tiran del chip de medios de los Apple Silicon. Todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cómo de bien va el editor no depende del software del editor en cuanto a lo que es el manejo del fichero. Sí depende en cuanto a cómo pone los efectos, las capas, la corrección de color, etcétera. Todos esos algoritmos van aparte. Pero lo que es el propio vídeo en sí, la gestión del propio vídeo, es idéntica porque tiran de Video Toolbox, que es el codec que tiene Apple directamente, Apple Silicon, dentro y que es el que permite la codificación y decodificación y que además es un media engine, es un motor de medios, que funciona de manera paralela. Es decir, que permite más de un stream de vídeo a la vez. Hagan los cálculos. Yo necesito, para editar un vídeo 4K HDR, aproximadamente entre 15 y 20 gigas por segundo de velocidad constante de ancho de banda de memoria. Solo para eso, para manejar un stream de vídeo. A eso le tienen que meter lo que el propio editor ponga, es decir, corrección de color, titulación, yo qué sé, algún tipo de efecto de algo, transiciones, cosas que tiene que calcular en base a cada fotograma del vídeo. Pero el vídeo en sí necesita entre 15 y 20 gigas por segundo cada stream. Si yo tengo un equipo que tiene 120 gigas por segundo, como un M4, que podemos encontrar en un iMac o en un Mac Mini, o 100 gigas por segundo en un M3, hagan los cálculos. Con lo que consume el propio sistema operativo, más lo que consume el propio editor de extra sobre la decodificación del vídeo, muy probablemente más de dos o tres líneas de tiempo 4K no van a poder editar, porque el ancho de banda de memoria no lo va a permitir, no hay suficiente ancho de banda de memoria. ¿De acuerdo? ¿Entienden esto? Pues eso mismo sucede con todo lo que yo necesito hacer con un equipo. Por lo tanto, es clave que podamos entender este hecho para saber qué equipo necesitamos. Si yo necesito un equipo para hacer ofimática, navegar por internet, hacer alguna edición de vídeo circunstancial de pues, una línea de tiempo, cortar aquí, cortar allí, en plan iMovie, sin mucho más, a lo mejor, pues yo que sé, un Final Cut, pero un vídeo que tampoco tiene una línea de tiempo, que a lo mejor ni siquiera es 4K o un par de ellas, y algún efectito, alguna cosa así muy simple, pero no me dedico profesionalmente a ello, sino simplemente es un equipo, pues que bueno, pues yo lo uso, y esto es muy importante, como si fuera un iPad, pero con macOS. Si ese es mi objetivo, si lo que quiero hacer es lo que yo haría con un iPad, pero con macOS, el MacBook Air es nuestro equipo. Porque el MacBook Air tiene 100 GB ahora mismo con un M3 de ancho de banda, tendrá 120 cuando aparezca en marzo el M4. Pero el MacBook Air no tiene disipación activa. El MacBook Air tiene unos pad termales, igual que un iPad, y por lo tanto, cuando se tiene un trabajo sostenido en el tiempo, tiende a suceder algo llamado el thermal throttling. Ya habrán oído hablar de ello porque fue muy polémico hace tiempo. El thermal throttling no es más que la forma que tiene la CPU de protegerse a sí misma cuando alcanza temperaturas muy altas y no tiene nadie que la enfríe. Como el MacBook Air no tiene nada que lo enfríe, si yo voy a editar un vídeo 4K de un par de líneas de tiempo y tardo media hora, ni me voy a dar cuenta. Si estoy en invierno, menos todavía. Si estoy en verano, a lo mejor me doy cuenta antes, ¿vale? Por eso los MacBook Air son tan silenciosos, es que no tienen ventilador, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que yo ahora cojo y digo, vale, pues quiero editar un vídeo de más nivel o con más efectos, pero sobre todo, ya no es que quiera hacer un vídeo que el ancho de banda de memoria no me lo permita. No. Es que quiero hacer un vídeo que voy a tardar en editar 3 o 4 horas. Bien, el trabajo sostenido en el tiempo no está pensado para el MacBook Air de alta exigencia. Si es escribir textos en un Pages, navegar por la web, ver YouTube, editar alguna foto de manera circunstancial que tardas 2 minutos, para eso, de sobra. Pero si yo me tiro 3 o 4 horas seguidas editando un vídeo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, exigiéndole al SOC, el SOC se va a ir calentando con el uso, y más, y más, y más, y más, y más, y más, y se va a poner más caliente que el cenicero un bingo. Por lo tanto, en el momento en el que se caliente, ¿qué va a pasar? Thermal throttling reduce su velocidad para generar menos calor y salvaguardar su integridad. Por lo que al principio editaremos muy bien y al final pues editaremos dando tirones. Porque no es un equipo pensado para cargas de trabajo continuadas en el tiempo, constantes durante horas. Es un equipo para trabajo ofimático, para un trabajo no exigente. Ese lo va a hacer sin problema durante muchas horas, ¿vale? O para trabajos exigentes en periodos de tiempo muy cortos. Eso es el MacBook Air, ¿de acuerdo? ¿Ustedes entran dentro de ese perfil? Cómprense un MacBook Air. Si no quieren comprárselo ahora, espérense a marzo y cómprense el nuevo M4. Genial, ya está, perfecto. Siguiente elemento en la historia. Tenemos el MacBook Pro M4 portátil y tenemos el Mac Mini. Ojo con esto, porque el Mac Mini y el MacBook Pro son M4, base, 120 GB. Se aplica exactamente lo mismo que acabamos de decir sobre la carga de trabajo, es decir, cantidad de trabajo. Si yo intento editar con un Mac Mini base o con un MacBook Pro M4 base, un vídeo de más de 3-4 líneas de tiempo no va a tirar. No tiene ancho de banda suficiente en la memoria. Ahora, yo puedo trabajar durante horas en trabajos intensivos ¿Con un Mac Mini base? ¿O con un MacBook Pro M4? Sí, porque tiene ventilación activa. Porque tiene un ventilador que puedo manejar a nivel de software, acelerar y decelerar, para enfriar el chip. Por lo que la llegada, el diseño termal, que es lo que se llama, el TDP, que es el consumo en vatios, que a su vez es la, digamos, ese consumo estabilizado con respecto a la temperatura que puede llegar a generar el chip, está perfectamente medido y controlado por un ventilador que es capaz de enfriar el equipo, lo que sea necesario. Sobre todo los nuevos Mac Mini, que tienen un sistema de disipación de tipo torre, como el que tiene Mac Studio, pero mucho más pequeñito. ¿Cuál va a ser mejor para trabajar? A ver, señores, abramos los ojos de una vez. El portátil no es el mejor equipo para trabajar de manera sostenida. Seamos serios. Un portátil es un equipo muy fino, con un diseño termal deficiente para poder ser tan fino, y por lo tanto no está pensado para poder trabajar de manera sostenida como si es capaz un equipo de sobremesa. Un portátil, que al final tiene una batería, tiene que jugar con esa batería para conseguir que la batería funcione lo mejor posible, por lo que no va a tener una entrada eléctrica constante. Un sobremesa sí. Por lo tanto, el sobremesa es el equipo ideal para cualquier tipo de trabajo constante en el tiempo. Siempre va a ser mucho mejor un Mac Mini o un iMac que un MacBook Pro. Siempre. En cuanto a trabajo constante sostenido en el tiempo de alta exigencia, para un Pages, Word o tener abierto Spotify, para eso no hay problema. ¿Entendemos la diferencia? Pero aquí el factor ventilador es muy importante, por lo que si un Mac Mini base o un MacBook Pro M4 base o un iMac M4 tienen que hacer una tarea más exigente durante más tiempo, van a poder aguantar mucho mejor, y lo normal, dado el diseño termal que tienen los chips M4, que es muy bueno, es que nunca pierda rendimiento por muchas horas que yo esté. El MacBook Air sí lo va a perder, porque no tiene ventilador. Aunque la capacidad del equipo es la misma, lo que pueden hacer con un MacBook Air, un Mac Mini, un MacBook Pro M4 o un iMac, todos con el M4 base, es lo mismo, trabajo de bajo perfil, vídeo, edición de vídeo de bajo perfil, de manera circunstancial, no somos profesionales, algún vídeo que he grabado con el móvil, trabajo de tal, desarrollo, sí, servir sirve, podremos desarrollar en Apple, podremos desarrollar en Android, en los dos a la vez ya se empieza a complicar la cosa, para Unity, hombre, ni de coña, ¿vale? Funcionar, hombre, sí, funcionar va a funcionar, pero estamos hablando de tareas exigentes, ¿vale? Para programación web, pues oye, para eso va genial. Mucho mejor un MacBook Pro, un iMac o un Mac Mini que tiene ventilación que un MacBook Air, porque la programación web es menos exigente. La programación web consume mucha memoria porque tiene un montón de dependencias ahí cargadas y tal. Montar el Node.js, le pones ahí npm install y entran como las gallinas y a miles, vamos para adelante. No, o sea, pero a nivel de exigencia de rendimiento es poca, porque los Apple Silicon tienen un chip de aceleración just in time que permite que los procesos de lenguajes que son interpretados, como Python o JavaScript, se aceleren de una manera muy eficiente y además incluso les pone una caché de ejecución que es bastante buena. ¿Okay? Por lo tanto, para programación web, ideal. Para programación en una plataforma móvil, también mejor si tiene ventilador que si no lo tiene. Si vamos a programar en dos plataformas móviles, bueno, en fin, aceptamos barco. Si vamos a trabajar con programación a más alto nivel, tipo Unity, Unreal, etcétera, vamos, ni de blas, ¿de acuerdo? Esa sería la gama M4. Genial. Ahora, esto incluye, ¿vale? Todo esto que acabo de decir incluye edición fotográfica. Si voy a editar mis fotos, las de mi familia, porque se me da bien, me gusta, tal, genial. Si soy un fotógrafo profesional que se va a una sesión de fotos, a una boda, bautizo, comunión, o a alguna reunión de empresa o lo que sea y vuelvo con una tarjeta SD con 4.000 fotos, pues hombre, pa' mí que no. Pa' mí que el MacBook Air, pa' mí que no. Llamadme loco, loco, pero ese es el tema, ¿vale? Entonces, no, ¿ok? Pero tampoco el Mac Mini, tampoco el MacBook Pro, tampoco el iMac, 120 gigas por segundo. ¿Cuánto ocupan esas fotografías? ¿Cuánto proceso tiene que tener el software de Adobe para poder gestionar eso o el software de gestión fotográfica que usemos? No. Si somos fotógrafos que, como yo, me mola la fotografía, hago una foto, tal, no sé qué, retoco una, dos, tres, tal, genial. Para algo serio no sirve, ¿vale? Repito, ¿lo va a poder hacer? Sí, como poder se va a poder hacer. Pero hacerlo bien, no. No es la herramienta ideal, ¿vale? Es decir, tú con un Smart te puedes ir y cruzar la península. Pero ideal, ideal, un Smart no va a ser para cruzarse la península. Mejor tener un coche que sea un poquito más, en fin. ¿Entienden lo que digo, no? Pues ese es el quid de la cuestión. Pasamos entonces a la gama M4 Pro, que podemos encontrar en los Mac Mini y en los MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. Bien. Los M4 Pro en portátil, siempre mejor el equipo de 16 pulgadas. Mejor que el de 14. ¿Por qué? Porque hay más espacio para ventilar. Es así de simple. Pero bueno, el de 14 está muy bien. Y el de 14 lo va a mantener bien. De hecho, yo tengo uno de 14, un M3 Pro de 14, y funciona a las mil maravillas. Pero lo he oído soplar alguna vez. Ojo, ¿vale? Codificando vídeo o haciendo alguna edición, etcétera, etcétera. Algo de rendimiento apañado, ¿vale? Lo he oído soplar, ¿vale? Cosa que en un Mac con Apple Silicon no es tan normal oír soplar a un equipo, ¿vale? Oír el ventilador. Entonces, el M4 Pro tiene 273 gigas por segundo de ancho de banda. Y además tiene un sistema de disipación de más calidad. El Mac Mini, el M4 base, tiene un sistema de disipación que es más pequeño. El M4 Pro, el que vale 1.700, 1.600 y pico, ese equipo tiene un sistema de disipación más profesional, porque se entiende que va a tener más exigencia. El M4 Pro es el equipo intermedio que podríamos calificar como la mejor inversión en cuanto a precio y valor, ¿vale? Valor de equipo, ¿vale? Lo que es relación calidad-precio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo suficientemente bueno como para hacer un montón de cosas, no es tan potente como para hacer cosas de locos, pero es que la gran mayoría no vamos a hacer cosas de locos. El M4 Pro Mac Mini, para mí, es el equipo perfecto que hay ahora mismo de toda la gama Mac. Es el mejor equipo que tú te puedes comprar. ¿Por qué? Pues porque los M4 tienen puertos Thunderbolt 4, pero el M4 Pro ya tiene Thunderbolt 5. Hablamos de que Thunderbolt 4 son hasta 40 gigabits por segundo. Esto es una diferencia importante, porque Thunderbolt 4 tiene un límite de transferencia de datos de 5 gigabytes por segundo. Hay que dividir entre 8 los gigabits para obtener los gigabytes. Sin embargo, los M4 Pro y los M4 Max tienen Thunderbolt 5, recién salido del horno, como quien dice. De hecho, todavía no hay prácticamente nada que funcione en Thunderbolt 5. Thunderbolt 5 tiene una velocidad sostenida de 80 gigabits por segundo, es decir, el doble, ¿vale? Estamos hablando de 10 gigas por segundo. Y dirán, bueno, yo he visto en Apple que pone hasta 120. Sí, tiene picos de, pero su velocidad sostenida no es de 120, es de 80, ¿vale? Lo que pasa que en determinados momentos y dependiendo del tipo de dato que envíe y con los temas de compresión que pueda utilizar, etcétera, puede llegar a los 120 gigabits por segundo, que son 15 gigabytes por segundo. Si tenemos en cuenta el disco duro, ¿vale? El almacenamiento SSD también es importante, porque los M4 vienen con dual channel, ¿Vale? Ya no viene un solo chip, ¿de acuerdo? Esto está más que confirmado. El Mac Mini tiene dos chips de 128 GB, el modelo de 256, si es de 512 tiene dos de 256, ¿vale? Si el MacBook, o sea, en fin, viene con un dual channel. ¿Eso qué significa? Que el M4 tiene una velocidad dual channel PCI 4.0 de hasta 3,2 GB por segundo, ¿ok? No es el máximo que dan los equipos. Por lo tanto, igual, si yo tengo un disco duro que funciona a 3,2 GB por segundo, pues en fin, si quiero conectarle un disco externo por Thunderbolt 4 y es un disco PCI Express de 7 GB por segundo, tendré un pequeño cuello de botella, pero mi disco externo va a ir a la misma velocidad o un poco más que el disco interno conectado por Thunderbolt 4. Pero los M4 Pro y M4 Max tienen quad channel de PCI 4.0. Es decir, funcionan a 7,2 gigas por segundo. 7 y 7,5, ¿vale? Más o menos el pico está ahí. Un M4 Pro, desde el modelo más base, ya tiene esta velocidad, porque tiene 4 chip NAND de 128, el modelo 512, 4 de 256, el modelo 1 tera, y así sucesivamente. Al tener 4 puntos de chip NAND y 4 canales que van funcionando de manera paralela, por eso consiguen esos topes de velocidad de hasta 7 gigas y medio como tope de velocidad. Esto también es importante. No es lo mismo editar un vídeo sobre un disco de 3 gigas por segundo que sobre un disco de 7 gigas. No es lo mismo compilar un proyecto en un disco de 3 gigas por segundo que en un disco de 7 gigas por segundo. Esto creo que lo entendemos. Por lo tanto, son más óptimos. El M4 Pro tiene un disco duro mucho más rápido, tiene un ancho de banda de memoria de 273 GB por segundo, por lo que permite a 15 o 20 GB por line de 4K, más lo que puede necesitar el sistema, oye, pues ya podemos editar 7 o 8 líneas de 4K, 5 o 6, más o menos bien, metiéndole un montón de efectitos y de cosas chulas, ¿vale? Porque además la GPU también va a ir más rápido porque tiene más ancho de banda de memoria. ¿De acuerdo? Ese es el quid de la cuestión. Una vez y media, prácticamente, de diferencia con respecto al M4. Por lo que el M4 Pro es el equipo ideal. Y para mí, el equipo ideal que se vende a día de hoy es el Mac Mini M4 Pro. Creo que es el equipo perfecto. Si le ponen un tera de espacio, mejor. Porque siempre vamos a estar más tranquilos. ¿Vale? Yo mis equipos siempre los pongo con un tera. ¿Ok? Y ese sería el tema, ¿vale? Genial. Ahora, ¿para quién es el M4 Max? Pues el M4 Max es para la gente que requiere una itinerancia, un ir y venir, con un equipo del carajo, con unos procesos del copón bendito. Es decir, un tío que trabaja a nivel profesional editando vídeo 4K con de 8 a 10, 12 líneas de 4K, porque el M4 Max tiene dos media engines, no solo uno. Por lo que si el M4 Pro es capaz de llegar a 5 o 6 líneas de tiempo con un solo media engine, por lo que si vamos a un M4 Max con 410 GB o con 576, dependiendo de si es el modelo de 10 o el de 12 núcleos de CPU, y encima hay dos media engines, es que podemos mover prácticamente 20 lines de 4K. ¿Quién necesita mover 20 lines 4K HDR en tiempo real para una edición? ¿Tú para grabar la comunión de tu prima Maripili? Pues si lo hace, es la hostia. O sea, Scorsese a tu lado es un aficionado, chaval. ¿Vale? O sea, no lo haces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el M4 Max es para gente que tiene una alta exigencia. Una alta exigencia de rendimiento, una alta exigencia de mantenimiento de potencia y sostenibilidad de la potencia en el tiempo para hacer tareas profesionales reales de verdad. Una persona a la que no le importe gastarse los 4.000 y pico pavos que vale el equipo. ¿Vale? Ya está, es así de simple. ¿Que tú quieres un caballo grande ande o no ande? Pues ala, tú tira por el Max. Caballo grande ande o no ande, ¿vale? Lo recomendado con el Pro, el 99,9% de la humanidad tiene de sobra para ti y para todos tus compañeros. Así de simple. Ahora, tienes dinero, te lo quieres gastar y eres un perfil de estos profesionales, o simplemente es mi dinero y me lo gasto en lo que me da la gana, adelante, vea por el monstruo, porque lo vas a flipar. Eso sí, lo más probable es que no lo llenes, ¿vale? Que no lo uses al nivel real, o sea, no notes diferencia. Y diga, no, yo voy a ir mucho más rápido. No te equivoques. Para una misma tarea, la diferencia en tiempo es mínima. Un equipo M4 Max va a tardar muy pocos segundos menos en compilar un gran proyecto o en realizar un renderizado de vídeo, ¿vale? De los que son de no exigencia. Si tú tienes un renderizado de vídeo de 15 líneas 4K HDR, con un montón de corrección de color en cada pista, con un montón de efectos, de titulaciones, de plugins de todo tipo, etcétera, tienes un proyecto con 35 dependencias que resulta que es la aplicación de Instagram que la compilas tú en tu casa, yo qué sé, y tienes ahí, o sea, cuando hay una gran exigencia, es cuando ese equipo da lo que da. Si tú ese proyecto, ese megaproyecto, lo pones en un M4 Pro, va a haber una diferencia importante de muchos minutos entre el M4 Pro y el M4 Max. Pero para el vídeo que tú y yo hacemos con un par de líneas de tiempo, cuatro cosas, tres titulaciones, el M4 Max va a tardar segundos menos que el M4 Pro. Porque no le estás dando de comer lo que él necesita. Por lo tanto, lo que hay que entender es que debemos comprar aquello que realmente necesitamos, no lo que a mí me pide el cuerpo. ¿De acuerdo? Es así de simple. Por lo que hay que valorar para qué queremos realmente el equipo y actuar en consecuencia. ¿Hay algún desarrollador que necesite un M4 Max de gama alta como estos que estamos hablando de 16 pulgadas? Pues básicamente desarrolladores de videojuegos de alto nivel, los que están desarrollando el Cyberpunk 2077 para Mac, probablemente si tienen portátil tengan uno de estos. ¿Tú eres esos? ¿Tú estás desarrollando con Unreal el... bueno, Unreal, creo que es un motor propio. El Cyberpunk 2077, pues cómprate el M4 Max, ¿vale? Ahora, si estás haciendo un jueguito de móvil con Unity, créeme que a lo mejor el M4 Pro es más que suficiente para ti. ¿Que el M4 Max te va a ir mejor? Hombre, claro, sí. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Un Lambo o un...? Entiéndase, pero compras un Lamborghini para ir a comprar el pan al barrio de al lado, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues ese es el quid de la cuestión. ¿Ok? Así que bueno, espero que esta guía, distinta a lo que suele ser habitual, una guía que les haga a ustedes pensar, que les haga a ustedes anotar, que les haga a ustedes decir, yo quiero el equipo para hacer esto, 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 esto. Para cada una de estas tareas, yo lo que voy a hacer es tener esta exigencia, esta exigencia, esta exigencia, esta exigencia, esta exigencia, na, na, na. Vale, pues a mí me sirve un tal. Y ya está. Así de simple. Y así de sencillo. Y poco más, espero que les haya gustado, espero que les haya servido de manera instructiva, que si se compran un nuevo Mac, lo gocen como se merece, lo disfruten, ¿vale? Y bueno, y si tienen alguna duda concreta o alguna cosa en plan de, oye, pues es que no me ha quedado claro, porque yo utilizo el ordenador para hacer un ganchillo tecnológico digital con Machine Learning y tal, y no sé muy bien, pues... Déjenme en comentarios para qué necesitan ustedes el equipo y yo estaré encantado de darles el consejo del que yo considero que es el mejor equipo que pueden comprar de Mac para lo que ustedes necesitan, ¿vale? De igual manera, no lo he dicho, se entiende de igual manera. Si somos científicos de computación que trabajan con Machine Learning y que cargan modelos de memoria como si no hubiera un mañana, pues obviamente el M4 Max es la mejor compra. ¿Ok? Y cuanta más memoria RAM, mejor. ¿Ok? Pero ya les digo, para mí, el Mac perfecto, calidad-precio, de toda la vida humana, es el Mac Mini M4 Pro base con 24 GB de memoria RAM y 512, que si lo pueden subir a 1 tera, pues mejor, se queda en 1800 y algo, si no recuerdo mal. Ese sería el equipo perfecto, desde mi punto de vista, para todo, para cualquier desarrollador de iOS y Android, o los dos, de Unity para juegos móviles, de gente que hace edición de vídeo para cosas así no profesionales, o pues eso, ese tipo de perfil, ¿vale? De lo que se llamaría un prosumer, ¿no? Que es lo que llaman. Así que lo dicho, poco más. Si les ha gustado, por favor, dennos like, compartan, etcétera. Ayúdennos a ayudar a más gente a que sepa qué Mac se tiene que comprar. Y nos vemos, oímos pronto, si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.